mirá, está claro que la cancha no está equilibrada en términos no solo del mapa de medios, sino de los incentivos y posibilidades que tienen de cumplir con las obligaciones fiscales, tributarias, formas de fomento. Quizás es imperceptible, pero hoy por hoy, tanto para el impuesto a las ganancias como para otros beneficios, se han resuelto situaciones normativas que favorecen más a las empresas comerciales que a las empresas o cooperativas sin fines de lucro. Y lo mismo pasa con las empresas grandes que disponen acceso a crédito y formas de financiamiento que las micropymes no disponen. Entonces, lo que un grupo de organizaciones sociales, sindicales, o sea, trabajadores de prensa, algunos referentes académicos de universidades estuvieron pensando y a la iniciativa que me sumé también como asesor del diputado Pablo Carro, generar esto, o sea, después debatimos, o paralelamente debatimos el tema de la publicidad oficial, pero a veces a la publicidad oficial se le pone un peso para que resuelva inequidades que son de otro tipo. Uh-huh. Entonces, y vas a buscar un aviso para poder pagar la luz de la radio, ¿no? Es raro eso. No, evidentemente la radio necesita una tarifa social, si es una radio con función social, ponele, o una radio chiquitita. Y por el otro lado, la publicidad es otra cosa. Entonces, la idea fue generar un proyecto que tiene dos aspectos, este que te decía, de equilibrar la cancha en términos tributarios, de posibilidad de desgravar algunos tributos, de posibilidad de tomar a cuenta créditos fiscales, que es algo muy de la jerga y del negocio, pero que les impacta también a un medio recuperado, por ejemplo, que sabemos las dificultades que sufre al pasar de una lógica comercial y de un quebranto de un empresario a los laburantes que se ponen al hombro seguir con un medio informativo que brinda una mirada diversa. Y por el otro lado, generar un fondo de fomento con la cuarta parte de lo que se recauda por IVA, o sea que ya es un impuesto que existe, el IVA, a las plataformas como Netflix, Spotify y tantas otras, plataformas extranjeras, entonces redistribuir con carácter federal un fondo. Esa es la idea del proyecto de ley que se presentó con 36 firmas el viernes próximo pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Diego, ¿esta y la implementación, la ley que prevé que la hagan a través de ENACOM, por ejemplo, o por qué organismo lo harían?
No, eso últimamente la técnica legislativa se lo está dejando al Ejecutivo. En realidad no podría ser el ENACOM porque estamos hablando de algo transversal al periodismo, al ejercicio de la actividad de generar información, que incluye medios digitales y diarios impresos. El ENACOM atiende a las cuestiones que tienen que ver con audiovisual y telecomunicaciones. Claro. Así que entendemos que podría ser una dependencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero eso en general lo toma el Ejecutivo. Sí pusimos criterios de transparencia y prioridades a la hora de asignar los recursos para que sea quien sea el que lo aplique con una mirada, ya te digo, federal, de capacitación de los profesionales, de mejora de proyectos institucionales y también de defensa de criterios de diversidad y paridad de género.
Claro. Está muy bueno y ojalá, digamos, cuente con el impulso legislativo que necesita, ¿no? Para que de una vez por todas se empiece a remediar esa grieta que se armó entre los medios chicos y los medios grandes hace ya mucho tiempo, pero que sin duda en los últimos 4 años se han visto muy desmejorada la situación, porque, no sé, por ejemplo, nosotros aquí en Esquel teníamos una radio comunitaria que tuvo que dejar de emitir porque no tenía cómo sostenerse, digamos, ¿no?
Sí, por eso te decía que a veces cosas que en alguna época no incidían tanto, como la tarifa eléctrica o uh-huh. como el pago de servicios mínimos para poner al aire una emisión, no puede, digamos, ser tan vulnerable, y en ese sentido entendemos que el Estado es importante que cumpla su función de redistribución y de tutelar un bien tan sensible como es que haya contenidos diversos, ¿no? Ya vimos lo que significa, y no se trata solo desde los medios públicos, yo sé que estoy hablando por Radio Nacional, uh-huh. Pero también se trata del semillero y la diversidad y la libertad que puede tener una mirada de otro tipo de organizaciones sociales, que pueden no tener lucro, pero sí un interés genuino en que se circule información entre la población. De esa manera fortalecemos la democracia.
Claro.
Y no es un cliché, es así.
Uh-huh. Vos estuviste, Diego, participando de un libro que se llamó Mucho Ruido y Pocas Leyes, ¿no? Ese era el título, si mal no recuerdo.
Sí, correcto, ya hace un tiempito.
Claro, sí, hace tiempo, pero digo, vos hiciste el análisis de cómo había sido el devenir de la legislación vinculada a la comunicación. Y si hoy te tenés que parar, bueno, ¿cuál es la situación de la ley de servicio de comunicación audiovisual? Porque mucho se ha dicho, mucho se ha escondido al respecto, pareciera que la ley no está vigente. Bueno, contanos un poquito, contar a la audiencia, ¿cuál es la realidad hoy de la ley de servicio de comunicación audiovisual que reemplazó aquella vieja ley de la dictadura?
Mira, te voy a decir sobre esa y sobre la ley argentina digital, que es la que actualmente está más, digamos, en la picota o iluminada por el decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente
bien,
el viernes.
Bien, de eso queríamos hablar también, así que bienvenido.
En ambos casos tenemos principios que, si bien no fueron derogados, fueron olvidados, digamos. Yo creo que en un país con más calidad institucional y una mejor justicia tendríamos que estar tramitando varias denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque se incumplió el control de la cuota de pantalla, por ejemplo, que es que haya producciones nacionales en los medios públicos y privados, pero básicamente en los medios privados comerciales. Hay un montón de cosas, por ejemplo, la posición significativa de mercado, esto que es obvio, de los prestadores de telefonía y de internet, que está en la ley argentina digital, así como que las comunicaciones tiendan a ser un servicio público en competencia, estaba, pero eso el macrismo justo lo derogó, mira, y el control de tarifas también lo derogó, dijo no, que sean precios y que el mercado regule. Bueno, así quedaron afuera millones. Entonces, tenemos un combo que, por un lado, estas dos leyes siguen vigentes, fueron toqueteadas o mutiladas quirúrgicamente al servicio de determinados intereses y por normas escritas por plumas interesadas. Y ahora la tarea, yo creo que no es restaurarla, sino poner en vigencia o que se cumpla lo que está normado y actualizarnos con las mejores prácticas de los mejores países o de donde nosotros querramos abrevar, pero en esto no es que viene un soporte tecnológico y te mata las ideas. Yo creo que hay que actualizar las ideas y tender hacia un bien común. Por supuesto, uno sabe que después hay intereses particulares, pero no puede ser que se sienten tres tipos en una mesa y decidan cuánto pagamos los argentinos por las tarifas. Claro. De comunicaciones.
Claro. Digo, este decreto obviamente viene a mejorar esa condición. Obviamente uno también espera que se pueda profundizar tanto la conectividad, digamos, el acceso a la conectividad, que es un gran problema que ha demostrado la pandemia, ¿no? La gran brecha que hay, yo ayer chequeaba, por ejemplo, la conectividad de un lugar como La Plata, donde el nivel de bajada de streaming habitual, domiciliario, es de 30 megas y el de subida de 5 megas de velocidad, y aquí en Esquel, por un servicio que pagamos el mismo precio, tenemos un nivel de bajada de 5 megas y uno de subida de medio mega, ¿no?
Entonces, sí, eso tiene que estar sobre la mesa, eso tiene que estar sobre la mesa de un Estado que planifica. Esto no se resuelve solo por un decreto, esto tiene que ver con una actitud pública de territorializar las políticas, no manejarse con esas estadísticas que te tiran los privados y decir nuestro país tal cosa. No, nuestro país es Argentina en toda su extensión, y no por haber nacido o por haber decidido vivir en un lugar o en otro, vos te tenés que bancar condiciones tan desiguales.
Claro.
En Santa Rosa, La Pampa, como hay una cooperativa que brinda un servicio barato, la tarifa sale la mitad de lo que sale en ciudades de Córdoba o de Capital Federal. Entonces, yo creo que hay que terminar con ese modelo, y para eso hay mucha planificación, hay que mejorar la capacidad institucional, y es una tarea que va a llevar su tiempo, y esperemos que realmente lo podamos hacer para garantizar un piso de conectividad para todos. Claro. Pero yo creo que esa es la cuestión final.
Y romper con esa cultura de la resignación a la que nos quisieron someter, ¿no? Decir, bueno, no, hay que pagar, porque bueno, sí, si vos crees el servicio tenés que pagar, a lo que
sí,
sea.
Claro, nadie quiere que las cosas sean gratis, porque tarde o temprano se pagan igual. Uh-huh. Y por supuesto que el que tiene guita para pagar, pero que se compre todos los megas, que compre todos los packs de fútbol, de películas, ¿y qué hacemos con el que no tiene?
Claro.
Entonces, ahí hay que reforzar la mirada solidaria, y en ese trabajo, por lo menos la doctrina que yo trabajo, es una doctrina humanista, sencilla, y que tiende al bien común.
Diego, por último, y quiero preguntarte, no sé si te gusta la radio, pero estamos cumpliendo 100 años de la radiofonía en Argentina, y quería preguntarte eso, ¿qué es la radio para vos?
Para mí la radio es la posibilidad de charlar, de escucharse, de escuchar distintos tonos, tonalidades. Es la posibilidad de conectarse y desconectarse. Será a través del podcast, a través de la AM, de la FM. Y la verdad que, bueno, recordando todas las veces que he viajado al sur, también la experiencia de vincular comunidades, de construir comunidad. No sé hasta qué punto vamos a ser más o menos democráticos o más o menos diversos como sociedad, pero si la radio está al servicio de eso, creo que es hermosa. Así que, por supuesto, que te agradezco y agradezco a Radio Nacional Esquel que me permita decirlo.